vuelve a sonar la sintonía de esos apuntes históricos con Juancho Sánchez de Ocaña, que estábamos deseando sus fans que volviera después de las vacaciones de Navidad.
Yo estoy deseando conocer a mis fans. Porque no los...
Pues mira, aquí tienes tres y Marta también que está llegando, cuatro.
Buenos días, Juancho.
Buenos días.
¿Qué tal las vacaciones?
Pues bien, bien, un poco fastidiado de la tos, pero por lo demás... Bien, encantado de tener a 36 cuñados en mi casa diciéndome cómo funciona la tele, cómo funciona la batidora.
¿No? Y el mundo, y el
cómo
mundo,
cómo debe,
¿no?,
encenderse el móvil y cómo, en
fin. Quita cuñado que tú no sabes.
Una maravilla. Deseando que lleguen las próximas.
Los cuñados han existido siempre históricamente, ¿no? Tú que nos hablas de esta parte de la historia.
Sí, sí, haré algún día un programa sobre los cuñados.
Venga. Podemos hacerlo. Pero hoy nos traes una
Sí,
una
ya,
mujer
ya además... estaba bien porque yo pido perdón a la audiencia porque evidentemente por el machismo existente a lo largo de la historia y que sigue existiendo en la mayoría de este mundo actualmente, pues la mayoría de las hazañas bélicas, políticas, en fin, la mayoría de las intervenciones las han desarrollado los hombres. Entonces cuesta más encontrar una mujer para hacer un programita de 10 minutos en la que podamos contar una edad, cuesta más encontrar. Pero a partir de ahora vamos a incidir un poco y vamos a intentar buscar mujeres y hacer la paridad.
Muy bien.
Una mujer y un día hombre. Y un día también a un transexual, porque también habrá que tocar. En fin, buscaremos de todo.
Venga. No nos metamos en jardines, que al final pisamos el barro. Vamos a no meternos en jardines. ¿A quién nos traes hoy?
Hoy traigo a Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una pilota, que se puede decir pilota, lo he mirado, que nació en 1897 y vivió hasta 1937, vivió 40 años. Esta mujer era una mujer cansina. ¿Y por qué digo esto? Porque su marido lo decía habitualmente y porque nació en Kansas. Que eso, evidentemente,
era cansino.
Bien, su vida temprana, ella empieza a imitar desde pequeñita a los chicos, porque veía que los chicos pues eran intrépidos, podían jugar más, podían hacer todo. Y entonces pues disparaba a las ratas, se subía a los árboles, apedreaba a los perros, llevaba mal camino imitando a los hombres. O sea, en breve la íbamos a ver diciendo el abecedario eructando y cosas así, pero en fin, afortunadamente la mujer se centró y ya cuando tenía cierta edad pues se metió enfermera en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, y estuvo ayudando a los heridos en Canadá. A partir de ese momento empieza a ver aviones. Al principio no le llama mucho la atención, pero con 23 años, ya en 1925, 1923 o por ahí, se monta en un avión, prueba, hace un vuelo y desde entonces se queda prendada del tema de la aviación y no quería hacer otra cosa sino que volar. Se mete a comercial trabaja de comercial de aviones, vende algunos, en fin, en aquella época hay muchos espectáculos de acróbatas en aquella época, los años 20, era una cosa muy, muy seguida. Ella empieza a aprender a volar y da clase con una señora que se llamaba Netta Shock, que dice que no era muy buena pilota, pero que ponía mucha voluntad y que era intrépida y que era... Pero, en fin, la mujer pues empieza a hacerse reconocida. Hay que añadirle que esta mujer, claro, era la única...
Que no era fea, eso es lo que
efectivamente,
importante.
Eso iba a decir. Se parecía mucho a Mia Farrow, era de ese estilo, muy delgada, muy alta. Era una mujer, iba siempre con pantalones, que eso ya era un avance, porque no se ve ninguna mujer con pantalones en las fotos de los años 60 en Murcia. Vamos, no ven ni una. No te quiero decir en los años 20 en Estados Unidos. Entonces era una mujer adelantada, ella, en fin, y empezó a ganar notoriedad porque le ofrecieron volar después de que Lindbergh volara en el año 27, hiciera el Atlántico en solitario, sí, le ofrecieron ser la primera mujer. En el año 28 a ella ser la primera mujer en volar al Atlántico, pero no estaba muy conforme porque la llevaban de paquete, ni siquiera conducía ella el avión. Iban dos chicos y ella, y la llevaron. Pero luego se llevó ya todo el mérito, porque esto era todo publicidad, y todas las procesiones le hicieron los honores, la recibió el presidente Coolidge, la recibió luego el presidente Hoover, todos los honores se los llevó ella. Pero ella reconoció que ya no había conducido, que la habían llevado. Ya en el año 32 conoce un poco antes, en el año 29 por ahí, conoce un tal George Putnam, que era un publicista que ve el negocio, porque ve que todo lo que hacía esta mujer, pues la gente perdía.
Era una influencer de los años 20, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces todo lo que hacía era pues un río de dinero y empieza a buscarle pues conferencias, hace libros, hace vuelos, ya empieza a hacer vuelos ella sola y en el año 32 realiza ella sola por primera vez y es un récord, la primera mujer que cruza el Atlántico en solitario y además bate el récord de velocidad porque lo hace en menos tiempo que Lindbergh. Para que se vea el machismo, a Lindbergh le llamaban Lindy y a ella Lady Lindy, o sea, no podías ir sin el nombrecito del hombre. En fin, bueno, pues hace ese vuelo, luego realiza otro vuelo muy importante de Honolulu a California, que no lo había hecho nadie, luego hace otro desde California a México, en fin, es una estrella, es una estrella. Y en el año 35 decide preparar la primera vuelta al mundo, en avión, claro, con paradas, evidentemente, uh-huh. pues con etapas. La prepara pues muy, en fin, muy concienzudamente. Llevaba un piloto de ayudante que, por lo visto, un tal Fred Noonan, que le gustaba bastante el frasco. O sea, este era muy buen navegante, muy buen navegador, pero había momentos en que no sabía dónde estaba el norte y el sur.
Pero el control de la colemia porque, no lo hubiera pasado.
El padre de ella estaba marcada por esto, porque el padre de ella, que era abogado, también tenía una afición al frasco importante y, por lo visto, perdió su trabajo de abogado porque llegaba a la audiencia, imagínate, pues allí... Pues,
se le olvidaba
hasta cómo se llamaba. Y este Fred Noonan, pues por lo visto, cada vez que aparcaba el avión, pues decía, voy a pegarme un calistático para, en fin, para relajar el gusanillo. Tenía lo que se llama el gusanillo. Este tenía un buen gusano, más que un gusanillo.
Una serpiente.
Tenía una serpiente, una
llegaba tenia, a los sitios y decía, ¿dónde está el bar aquí? A ver.
A los sitios donde llegaba, bebía. Y por lo visto, bueno, pues nada, empezó la travesía. La hizo primero desde California a la punta a Miami, de Miami bajó a Brasil o a la Guyana, no recuerdo. De la Guyana cruzó a África, de África la atravesó por el centro y salió por el Mar Rojo hacia Karachi, Karachi-Rangún, Rangún-Bangkok, y por fin llega al Pacífico, a la isla, a Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea. Y ahí la siguiente etapa ya era meterse más en el Pacífico e ir a una especie de cabeza de alfiler que se llamaba la isla Howland. Howland.
Claro, porque los aviones entonces no tenían mucha independencia, nada, mucha autonomía
de vuelo. No existía el radar y tenía para 20 horas de vuelo. Claro. Tenía gasolina para 20 horas, pero en fin, con Fred Noonan sereno, se supone que sí. No sabemos si Fred Noonan esa noche...
¿Se dio la gasolina?
Con Coca-Cola, se la puso con Coca-Cola. El caso es que a las 18 horas empezaron a oír llamadas diciendo estamos cerca de la isla, pero no la vemos, no la vemos, no la vemos, no la vemos, y no la vemos y no la vieron. No se sabe bien lo que pasó. Y a continuación, pues Roosevelt, como ya era una estrella bestial, Roosevelt, el presidente, se gastó 4 millones de dólares en buscarla con 66 aviones, 9 barcos. En fin, fue en esta época lo habrían criticado. Le habrían dicho que era el Falcon, al amigo Roosevelt, pero bueno, en aquella época se gastó un dineral, no encontraron nada, porque claro, buscarla por el Pacífico era un poco absurdo. Pues, era un poco absurdo.
Pero ahí empieza una leyenda.
Ahí empieza, en Estados Unidos, ya sabéis, ya lo he dicho varias veces, no se muere nadie. Allí Elvis Presley está vivo, Walt Disney está vivo, Kennedy no está muerto, ¿quién mató a Kennedy? Marilyn Monroe la mataron de 7 formas. Allí nadie muere normalmente. Y está, como no apareció, pues han vendido miles y miles de libros. Hay una teoría que dice que la recogieron los japoneses. De hecho, se ha encontrado una fotografía en la isla Marshall, en las Islas Marshall, en la cual, es verdad, sale una chica de espaldas, que tiene su textura total, ¿eh? Parece ella con el pelo corto con otro chico, y dicen, esto era el año 37, parece ser que los japoneses la detuvieron, incluso han llegado a decir que la fusilaron y la metieron en una cárcel, y luego han buscado en ese sitio, en esa cárcel ahí buscado, pero claro, era absurdo que en el año 37 los japoneses mataran a esta chica porque no estaban en guerra con Estados Unidos, incluso les interesaba llevarse bien con ellos porque le vendían toda la gasolina y todo, en fin, y entonces les interesaba llevarse. Es absurda esa teoría de que los japoneses se la mataron en el año 37. Luego hay otra, hay una isla que se llama la isla Nukumaruru, que hay que ver, pudiendo ponerle la perdiguera, joder, se sienta esa gente, Nukumaruru. ¿Quién va a ir ahí? En fin, pues en Nukumaruru, pues parece ser que está cerca de la zona donde se supone que se perdió y han encontrado un trozo, en el año 40 encontraron unos huesos, un trozo de placa de avión, un zapato, y una hebilla de una cremallera.
Sí, vamos, que...
Bien, a partir de ahí dijeron que podía ser de esta mujer, pero hubo un antropólogo que dijo no, que eso era de un hombre. Los huesos se perdieron y ahora posteriormente han dicho que a través de las fotografías que quedan todavía y de las pruebas que no, que los huesos no solo podían ser de mujer, sino que además se correspondían con la estructura de esta mujer. Han buscado la isla Nukumaroro, la de al lado, la de más allá y tal. Ahora el amigo, todo esto es dinero que se mueve, claro. Porque estos son programas
documentales,
y venga y salimos y bajamos y anuncios. Y el amigo Ballard, este que encontró el Titanic, ha echado el resto.
Buscando.
Hace 2 meses, con otra chica, fueron los dos a recorrerse el Pacífico a buscar la avioneta. O sea, buscan el avión en el fondo del mar. Sí. Tienen hasta... Leí que tenían perros buzos.
Qué bárbaro,
qué fuerte.
Serán perros buzos
claro, porque
de,
ese
de
tipo
robot.
De avión ni llevaba caja negra ni llevaba de nada.
Bueno, no quiero contar el chiste de la caja negra, es tan fácil. Pero Rosa, es lo que apareció la caja negra de esta chica. Y sabes lo que el último que se oía, le decía, pues se oía diciéndole, venga, cógelo tú un rato, Amelia, coge tú el ave.
Madre mía, Juancho, qué barbaridad.
Me van a matar.
Sí.
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 En el charco.
Bueno, el caso es que nada, que este Valar la está buscando. Y todavía, pues evidentemente no la ha encontrado. Ha hecho ya 3 o 4 programas buscándola, pero dice que va a volver a Nucumaroro y quiere encontrar lo que es el avión. Yo no sé lo que quedará del avión. Esto hace 82 años que pasó y resulta complicado pensar que todavía queden restos de esta mujer. En fin, el caso es que era una mujer intrépida, una mujer muy valiente y muy, muy lanzada para la época, con doble mérito, por eso, por la época en la que vivió, porque había que echarle muchos arrestos. Me contaban a mí hace poco, le oí en la radio, una señora de los años 70 que corrió campeonatos del mundo de atletismo española, y contaba en la radio, decía, yo salía a correr después de trabajar con mi chándal, y la gente me insultaba, me decía, ¡marimacho, anda y tira a fregar! Eso en los años 70. Eso sí, luego nosotros nos poníamos a ver la tele y cuando las chicas no sacaban ninguna medalla decíamos, ¡qué malas son las chicas, qué malas son! Claro. Y a la pobre mujer que salía a correr y a hacer un poco le decían marimacho. La insultaban directamente por ir en chándal corriendo en los años 70.
Sí.
Así que
estamos, Amelia,
ahora nos estáis dando la puntilla porque en las Olimpiadas el 70% de las medallas, normalmente las 2 últimas Olimpiadas han sido de mujeres. Así que
a esta mujer
se están tomando cumplida venganza.
Atribuyen una frase de una carta que había escrito a su esposo que decía, quiero que sepa que soy un
consciente de los riesgos. El esposo era publicista, por cierto.
Lo hago porque lo quiero hacer. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas tal como los hombres lo han hecho. Y cuando fallen, su fracaso no debe ser sino un reto para las otras.
Efectivamente, lo que pasa es que no se tienen que fijar demasiado en los hombres. Tienen que hacer las cosas
a su manera.
Pero que no se fijen demasiado, porque como se fijen demasiado, vamos mal.
Estropean.
Se fijen demasiado, vamos mal.
Y también que dijo que aquel vuelo de la Vuelta al Mundo por el Ecuador que iba a ser, dice, cuando termine este trabajo pienso retirarme de esta clase de vuelos de malabarismo de larga distancia.
Pues mira, eso lo cumplió. Que se retiró
no tuvo hijos, no tuvieron hijos con el publicista.
No tuvo ningún hijo. El publicista, hay una película de Richard Gere y Hilary Swank que se llama Amelia, de hace unos años. No es la repera, pero bueno, para verla un ratico, pues bien, para echar la tarde y dormirte a mitad, pues ya te despiertas con la...
Bueno, así está, con ganas de comer chocolate.
Cuando se estrella el avión, te despiertas
con... Y no vamos a vender copia de la película, que tenemos la exclusiva en España. Vamos a venderlo un poco mejor, que la película está muy bien, muy interesante.
La película, se deja ver. Por lo menos te enteras de la historia.
Juancho Sánchez Ocaña, la semana que viene esperamos el jueves a esta hora un nuevo apunte histórico.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, un abrazo.